programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Hoy es lunes 1 de febrero del 2016. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes en nuestro magazín radiofónico Ecohuertos Ecointegral, con invitados especiales del mundo deportivo, cargados de mucho entusiasmo y alegría. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí estamos un lunes más para compartir con vosotros. ¿Quién les habla? Mara Calderaro.
Y muy buenas tardes también a los oyentes que nos escuchan a través del podcast de Coleganés. Esperamos que hayan recargado las pilas durante este fin de semana para afrontar esta semana de éxito. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Buenas tardes, amigos ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros a todos por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental. Y de esta manera también al deporte y a la cultura. Y desde Leganés, por supuesto, Madrid, España, para el mundo planetario. Y hoy saludando a nuestros amigos en México, Alemania y Londres. Así que deciros que nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe.
Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
para que en un encuentro participativo tenga solidez y estabilidad, deberéis cumplir algunas opciones, tales como generosidad, respeto, estima y relación con valores. Tener una actitud generosa y sintonía con las personas. Complementarse, contribuyendo así a un crecimiento creativo en grupo que sea integral y constante. Ser simpático, abrirse con franqueza y transparencia. Tener una actitud de fiabilidad. Ser paciente con todos los procesos de crecimiento. Encontrar la amabilidad y la flexibilidad de espíritu, teniendo así un buen humor, cordialidad y humildad.
Facilidad de comunicar ideas, pues la osquedad las entorpece al máximo.
La unión profunda de los encuentros se consigue cuando compartimos actividades, donde creamos vínculos y los descubrimos cuando realizamos actividades relevantes. Y este encuentro participativo asume autenticidad con capacidades de valores y virtudes auténticos, logrando iluminar una libertad creativa comunitaria en el estado del bienestar. Así comenzamos este programa participativo. Quien les habla, Lucy Soul.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Agradecemos a todos aquellos amigos y allegados por acompañarnos durante la misa por el segundo aniversario de ausencia física de Margarita Torres, quien fuera compañera y secretaria de la Asociación Asorbaex.
Fuiste y serás una parte importante en nuestras vidas y nuestra asociación.
Margarita, por ello pedimos elevación a tu espíritu.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de la melisa. Su nombre científico, Melisa officinalis, perteneciente a la familia de las labiadas.
La melisa toronjil u hoja de limón es una planta perenne que puede llegar a alcanzar hasta los 70 centímetros de altura. Sus hojas son dentadas en forma de corazón y los árabes en el siglo X la consideraban la planta del corazón, pues era usada para alteraciones cardíacas.
El huerto de la melisa atrae a las abejas, lo cual es muy favorable para la polinización de las hortalizas.
Y en cuanto a la preparación del suelo, esta planta necesita suelos con un buen contenido en materia orgánica, preferiblemente arenosos. También necesitan sol a media sombra para evitar que se vuelva fibrosa y descolorida. Debe estar además protegida del viento y resguardada del frío.
Siémbrela bajo techo en los primeros días de primavera. Posteriormente, en plena tierra, al exterior.
Para su mantenimiento, deberá controlar su crecimiento porque es invasora. Y para evitar esto, impida que florezca podándola a ras de suelo en el verano o otoño, cubriéndola así a continuación con compost o mantillo. En primavera, nuevamente, corte los brotes que sobresalen.
Esta planta necesita abundante agua en los meses calurosos. En general, la melisa requiere buena humedad.
En la recolección, se cogen algunas hojas antes de que las yemas florezcan. No debe esperar a una cosecha abundante el primer año.
Para su conservación, ponga a secar a la sombra las hojas de melisa recolectadas en un lugar seco y aireado.
En el uso medicinal, es un gran regulador de la tensión nerviosa. Se usa para reanimar a personas desmayadas, ideal para combatir neuralgias, hipertensiones, taquicardias, síncopes, insomnio, palpitaciones, ansiedad, crisis nerviosas, cefaleas, migrañas y para toda clase de dolores de cabeza. Alivia los trastornos gástricos y ayuda en las menstruaciones dolorosas e irregulares.
En el uso externo, es eficaz contra el ardor de picaduras provocadas por insectos, para dolores dentales y de oído. Tiene propiedades cicatrizantes y antisépticas. Es útil para heridas, úlceras y herpes simple. Si se coloca al agua caliente de la bañera, sirve como relajante.
Y hay que tener precaución ante la ingestión excesiva, pues puede provocar somnolencia, disminución de la presión arterial, de la respiración y del ritmo cardíaco.
En la cocina se utiliza para preparar infusiones. Su delicado sabor se agrega a las macedonias de frutas y a las compotas. Sirve en los rellenos de aves, armoniza bien con todo tipo de carnes como el cerdo, cordero, pollo y pescado. Su sabor agradable en mezcla de hierbas y el aroma se conservan largo tiempo.
La 36ª edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur se realizó entre el 20 y el 24 de enero en IFEMA. La feria es un referente mundial del sector turístico y durante esta edición se dispuso de un espacio distribuido en 8 pabellones, 703 stands, 165 países y regiones y empresas de todo tipo.
Fitur 2016 es una feria con la más completa exposición de las propuestas y destinos de empresas, organismos e instituciones de todo el mundo, para los viajeros de todos los gustos y para todas las posibilidades. El visitante pudo conocer las últimas tendencias y cómo será el turismo en los próximos años.
Y nos encontramos en la 36ª Feria Fitur, la Feria Internacional de Turismo 2016, acá en IFEMA, en el stand de México, en compañía de Amalia Navarrete, representante del destino Barrancas del Cobre, ubicado en Chihuahua, México. Buenas tardes, Amalia, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí muy contentas de estar en compañía de ustedes, dando a conocer los atractivos que tenemos en la región de Los Mochis, la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre.
Y háblanos de las maravillas de esta, este natural complejo que se encuentra en Chihuahua.
Bueno, pues el destino, la verdad, es muy conocido ya internacionalmente, porque es la visita para llegar a ese lugar es a bordo de uno de los recorridos en tren más espectaculares de todo el mundo, el tren Chepe. La idea es de los turistas vuelen ya sea de Europa a México y de México vuelan a la ciudad de Los Mochis. En la ciudad de Los Mochis pueden hacer diversas actividades de aventura, paseo por las bahías de Topolobampo o bien trasladarse a una de las ciudades, El Fuerte, que cuenta con más de 400 años de historia. Y aquí también pueden abordar el legendario tren Chihuahua al Pacífico hacia lo que son las Barrancas del Cobre. La idea, aparte de hacer el recorrido en tren, no es solo eso, sino que también es de pernoctar 2 o 3 noches en los diversos puntos turísticos para que conozcan lo que son la cultura tarahumara, las diversas actividades de aventura que ofrece el Parque de Aventura Barrancas del Cobre. Es, la verdad, un destino que ofrece muchas actividades de naturaleza y de aventura para todos los turistas, ya sea de joven, de temprana edad, hasta ya adultos.
Así que vuestras expectativas este año en Fitur 2016, ¿sería cuál?
El de promover más que nada el destino. Como ya lo mencioné, es ofrece muchos servicios, además de que es 4 veces más grande que el Cañón del Colorado, las Barrancas del Cobre, y la idea es de dar a conocer más cada año los atractivos que ofrecemos. Sí. Otra cosa que quería agregar, ¿cómo llegamos a las Barrancas del Cobre? También podemos indicarles a Mapa Tours, es una operadora que ofrece servicios desde Europa a la Ciudad de México y Los Mochis. Ofrecemos programas de todo incluido, transportación, boletos de tren, hospedaje, tours, servicios de guía. Y pues nos encuentra en nuestra página de internet, amapatours.de, y con gusto les ofrecemos todos los servicios incluidos a visitar este espectacular destino. No se van a arrepentir.
Así que bueno, ahí tienen los datos para poder llegar al destino que nos hablaba Amalia Navarrete, que es exquisito, supongo que además muy exótico y que tiene mucho atractivo natural para apreciar y para disfrutar.
Así es un destino muy diferente a lo que normalmente conocemos, los destinos de playa. Todos conocemos la Riviera Maya, Cancún. Uh-huh. Este lugar está al noroeste de México y la verdad vale la pena. Es un lugar que no tiene tanto turismo de masa y puedes estar aislado completamente del bullicio de la ciudad. Hay hoteles, por ejemplo, que no tienen servicio de televisión, no hay internet en las habitaciones, no hay teléfono, pero conectados con internet, por ejemplo, porque todo el mundo se traumatiza. ¡Ah, no tengo internet! Entonces, en el lobby del hotel pueden tener ese servicio. Es especial para estar en contacto con la naturaleza, la cultura y relajarse.
Y cuéntanos, ¿cómo está la seguridad?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Sí, como en todos los países, hay problemas de todo tipo, y la seguridad, pues en México es actualmente una de las preocupaciones del turista. Yo les puedo asegurar que en el destino de tanto en todo México como en el destino, los turistas no son molestados para nada. Los turistas pueden ver que, por ejemplo, a bordo del tren hay seguridad, pues por cuestiones de proteger a los visitantes, pero nunca van a ver algo fuera de lo normal. En esta región, la verdad, es muy tranquila y el cliente va a disfrutar y a divertirse, a relajarse. No tengan temor de que va a pasar algo fuera de lo normal. Como se escucha, es mucho amarillismo lo que escuchamos actualmente en las noticias y yo los invito a que nos visiten. Van a sentirse seguros, bien recibidos, bien acogidos y van a irse felices.
Bueno, pues con todas sus palabras y con esa extraordinaria explicación que nos acaba de dar Amalia Navarrete sobre ese espectacular espacio allí en México, en Chihuahua, pues nos despedimos para nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Eco Integral y nuestro espacio en YouTube, Vivitasa en TV.
Y bueno, ¡viva México!
Que viva los Mochis y el fuerte.
Nuestra asociación Asorbaes organiza el segundo concurso infantil de relato breve Leganés Verde, con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, de las escritoras Lucía de Vicente, María del Carmen Aranda, la Asociación Leganés Verde y Ecológico y el cantautor José Luis Pardo. Invitamos así a los colegios de Leganés a que participéis.
El objetivo es fomentar, crear y desarrollar la cultura y los valores creativos a través de la expresión plástica y literaria, basándose en la concienciación y la sensibilización de otras formas de vida autosustentables, la ecología, la defensa medioambiental y la conservación de la biodiversidad, de modo que redunde en la cultura de la población infantil de nuestra sociedad.
El certamen está dirigido a niños desde tercero de educación primaria a segundo de la ESO y consiste en la realización de un relato breve y un mandala enfocado en el tema de este año, el suelo, vida de la biodiversidad del planeta.
se seleccionarán 3 ganadores por cada curso convocado correspondiente a los relatos, primero, segundo y tercer clasificado. Asimismo, se fallará un ganador por curso entre todos los mandalas recibidos.
Los relatos y mandalas premiados serán publicados en un libro, del cual cada ganador recibirá un ejemplar, y además cada centro educativo participante recibirá un obsequio.
La fecha de presentación de obras seleccionadas a concurso se ha fijado desde el 1 de diciembre del 2015 hasta el 22 de enero del 2016, y el fallo será notificado en medios de comunicación municipales.
Durante el segundo trimestre del 2016, procederemos a hacer entrega de los premios en un centro cultural del municipio de Leganés y a presentar el libro como parte de los actos culturales de la misma. Puedes escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azurbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Estamos felices, damos las gracias a nuestros seguidores porque tenemos una popularidad del 100% en nuestro magazine Ecohuertos Eco Integral.
Con 11.908 seguidores.
Y en nuestro Twitter, @azurbaexeuropax, ya somos 720 amigos que nos comunicamos y nos seguimos en redes.
Y además os invitamos a que forméis parte de nuestro nuevo Twitter, @ecobiomagazine1.
La entrevista de hoy.
Hoy es grato deciros que nos acompañan en nuestros estudios y en nuestro programa el director deportivo y algunas de las jugadoras del Club Deportivo Leganés Fútbol Sala Femenino en su segunda división nacional.
Y también la categoría de juveniles.
Están con nosotros del equipo de segunda división nacional María Trigo Molina, cuyo nombre deportivo es More, y Esther Hernández Gamo, su nombre deportivo es Puche. También tenemos a Alba.
Sí, Alba González, que pertenece al equipo de juveniles, e Hipólito Moreno Fernández, mejor conocido como Poli, que es el director deportivo del club. Bienvenidos a todos.
Bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues la primera pregunta para las chicas, pues queríamos que nos habléis un poco de vuestra trayectoria deportiva.
Yo empecé en Villaconejos, pequeñita, empecé cuando era benjamín. Y luego con 15 años me fui a jugar a Arganda, jugué con chicos hasta que pudimos, y luego ya me cambié al fútbol sala hasta que pude, me fui a Arganda, luego fui a Pinto, conocí a Poli, conocí a Marta y nos fuimos a Leganés y eso, llevo jugando al fútbol desde los 8 años.
Está muy bien.
Nos gustaría saber, y de verdad que es un honor que estén con nosotros esta tarde. A todas las chicas, son jóvenes, pero tienen una fuerza maravillosa. Y bueno, un saludo aquí a todos los amigos que nos están escuchando en todas partes del mundo, y a Londres, a nuestra amiga que quería que esto se hiciera realidad. Pues hoy es realidad, está el equipo de fútbol sala aquí con nosotros, y de verdad que es un honor que estéis aquí.
Muchas gracias.
Esther, háblanos de tu experiencia, de tu trayectoria deportiva.
Pues yo empecé jugando con 9 añitos y empecé en fútbol sala, pero me cambié nada al fútbol 11 y he estado jugando hasta hace bien poquito, hasta hace 4 años, que me cambié a Leganés, me llamo Poli, y estoy encantada. Desde que he venido aquí, disfrutando del fútbol sala 100%.
Qué bueno. Alba, cuéntanos la tuya.
Pues yo empecé hace nada también, hace 5 años, y mi primer equipo fue Leganés, y desde entonces he seguido en el Leganés y muy contenta de estar en este equipo.
Empezaste entonces bastante joven, porque tienes 17 años.
Sí, empecé con 12 añitos.
Con 12 añitos, qué bueno.
Y bueno, quisiéramos saber cómo compagináis los estudios con vuestra vida personal y la práctica de este deporte que requiere tanto tiempo y tanto esfuerzo.
Yo trabajo y bueno, es una empresa familiar, así que no tengo problema. Ahora porque yo tengo carnet de coche y puedo venir, pero antes, cuando éramos más pequeña, mi padre y mi madre me llevaban a cada entrenamiento cada día y eso era más sacrificado que es ahora. Ahora, bueno, pues sales de trabajar, te vas a entrenar, vuelves a casa y así todos los días. Pero eso, antes cuando tus padres te tenían que llevar a cada entrenamiento, a cada partido, a cada cosa que te surgiera del fútbol, eso sí que era sacrificio.
Muy bien.
Nada, siempre el fútbol siempre ha sido lo primero. Así que siempre se ha sacado el huequecito, el tiempo, para que el fútbol, que es la prioridad, pues poder ir a entrenar, poder ir a jugar, que tu padre te llevara, que los padres de otras compañeras te llevaran, te trajeran a casa. Y nada, y ahora pues una sola que tiene carne va y sin ningún tipo de esfuerzo porque nos gusta, disfrutamos y es lo que queremos hacer.
Muy bien.
Pues con mucha organización.
Claro.
Porque segundo bachillerato es muy, muy rápido, va todo muy seguido y me tengo que organizar bastante bien para poder ir a entrenar y poder estudiar sin problema.
Como director deportivo, ¿cuáles son las necesidades que actualmente te han hecho llegar las jugadoras?
Bueno, realmente tenemos la suerte, pero creo que en general, de tener jugadoras pues bastante humildes, somos un club humilde y bueno, al final ellas con tener las condiciones necesarias para entrenar, que es que facilitemos un buen pabellón, que no siempre es posible, que bueno, que esté un poco pendiente de ellas la fisio, ¿no? Tenemos una persona fisio para ayudarlas, para descargarlas, para tratar que estén preparadas para la práctica deportiva. Y bueno, pues poco más. Al final que el ambiente sea bueno, que la gente que estemos pendientes de ellas, pues bueno, que cuando necesiten estemos ahí y facilitarles un poco, pues en medio de las dificultades que tienen, pues bueno, de transportes, de trabajos y demás, pues bueno, tener cierta flexibilidad pues para que ellas al final vengan y sean las protagonistas, entrenen, jueguen y ayuden a tanta gente pues a disfrutar del fútbol sala. Pero realmente la verdad que como pedir, piden poco. Y les damos todo lo que podemos y al final ellas también reaccionan a lo que les damos y también dan mucho. Recibimos más seguramente de ellas de lo que damos nosotros.
¿Cuáles son vuestras expectativas para el equipo?
Bueno, al final las expectativas siempre son las mismas, que es cada año superarnos, cada año estar ahí luchando por mejorar y por seguir creciendo a todos los niveles, no solamente en el deportivo, sino a nivel promoción, a nivel social, de que cada vez se acerque más gente al pabellón a disfrutar del fútbol sala, de fútbol sala femenino, y bueno, y a nivel municipal, incluso empresarial, pues igual, intentar crecer y conseguir más apoyos pues para sacar adelante pues nuestros proyectos. O sea, básicamente es superarnos, porque no es fácil siempre, pero con el trabajo y un poco lo que decían ellas, con sus esfuerzos personales y el de todas las personas que al final formamos el club, pues tiramos para adelante y pienso que cada día un poquito mejor.
¿Tú consideras que hay diferencias al momento de entrenar a ambos, a estos equipos de diferentes sexos en cuanto a disciplina, el trabajo en equipo? ¿Cómo tú lo valoras de acuerdo a tu experiencia?
Bueno, al final, tanto chicos como chicas, pues bueno, dan mucho por este deporte y bueno, quizás no se puede diferenciar en muchas cosas, pero bueno, nosotros siempre resaltamos el hecho de que las jugadoras o en este caso pues las mujeres deportistas suelen involucrarse un poquito más, el compromiso suele ser muy alto y bueno, y en cuanto al compromiso, la disciplina y demás en los grupos, pues suele ser importante. Quizás se involucran porque tienen un sentimiento de pertenencia alto en donde están y suelen, no sé si a lo mejor por la desigualdad que existe muchas veces en el deporte femenino, pues bueno, pues suelen respaldar mucho a sus clubes, suelen ayudar, suelen involucrarse y al final lo entienden como su casa. Entonces, quizás los chicos en muchas ocasiones también, pero suele ser más habitual el que van, entrenan, juegan y se marchan, ¿no? Y las chicas muchas veces viven su club. Hoy, este lunes, este fin de semana tuvimos un partido importante, el pabellón estaba lleno, había muchas chicas canteranas, muchas chicas del filial, familiares, al final porque sienten el club como suyo, ¿no? Poco a poco hacemos que aficionados de la calle también entren al pabellón a ver los partidos y a vibrar con ellas, pero al final yo creo que la gran diferencia es eso, la gente que se vuelca en que salga adelante el equipo y los equipos porque lo sienten como suyo.
Uh-huh. Muy bien.
¿Qué consejo le daríais, chicas, a todas aquellas que quieran o estén dudando de si participar o no en este deporte? Porque hay algunas que le despierta curiosidad, pero no terminan de dar el paso porque les da vergüenza, porque piensan que todavía es un deporte de chicos mayoritariamente. ¿Y qué consejo les darían para vencer esa timidez y que se decidan a dar el paso?
Yo personalmente desde bien pequeña siempre me ha gustado esto, entonces nosotras sí que es verdad que tenemos siempre más dificultades y yo que vivo en un pueblo pequeño había un equipo de fútbol sala y por suerte, entonces hay que lucharlo y si quieres jugar tienes que buscarte un poco la vida. No es lo mismo vivir en Madrid que en mi caso vivir en, claro, en un pueblo y tener... Pero bueno, yo he tenido esa suerte de toparme con gente que me ha ayudado y tal, pero sí que hay que trabajárselo y hay que buscar, si te gusta, tienes que buscarte la vida, porque si no...
¿Y cómo veis el papel de las mujeres en el deporte y el apoyo que se le da a los equipos femeninos?
Yo creo que últimamente están saliendo cada vez más exponentes femeninos en los, ajá, que los niños pequeños, las niñas en este caso, pues las ven y dicen, yo quiero ser como Mireia Belmonte, yo quiero ser como Vero Boquete en fútbol 11, o yo quiero ser como Anita Luján en fútbol sala. Entonces, poquito a poco ellas van teniendo sus referentes y quieren parecerse a ellas, y quieren jugar y ahora mismo yo creo que se está viendo con mejores ojos y tienen más facilidades también para poder llevar a cabo la práctica deportiva.
Muy bien.
Yo creo que en este aspecto es muy importante que los medios en general pues se vuelquen un poquito en ayudarnos a los clubes femeninos, a las deportistas, al fin y al cabo, en dar esa promoción y esa difusión importante. Los medios son clave, las instituciones públicas también con sus ayudas, no solamente económicas, sino a nivel apoyo institucional, a nivel instalaciones, bueno, pues a todos los niveles. Y al final es clave todas esas ayudas para que el deporte crezca. Es deporte. Llegará un momento que ojalá no tengamos que distinguir entre deporte femenino y deporte masculino, porque los esfuerzos son iguales o muchas veces mayores los de las mujeres, los de las chicas. Y lo que queremos es un poco eso. Nosotros trabajamos mucho desde el club en la promoción, en la difusión del fútbol sala, del deporte femenino, a través de nuestra cantera y de nuestro primer equipo, y un poco con esa idea de fortalecer el deporte y de poder crecer en pro de la igualdad.
Muy bien. Qué interesante. Poli, cuéntanos, ¿qué necesita el fútbol sala femenino de aquí de Leganés? ¿Qué apoyos necesitáis en este momento?
Bueno, pues a ver, un poquito en la línea que comentaba. Yo siempre digo apoyo institucional, porque es difícil conseguirlo. Y el apoyo institucional, pues no solamente el económico, que al final es lo que nos da más posibilidades pues, para ayudar a las jugadoras, para material, para desplazamientos, sino ese apoyo institucional, pues bueno, pues que el propio ayuntamiento pues nos dé cobertura en sus medios, en sus redes sociales, en su revista, que nos apoyen, que asistan a los partidos. Entonces, ese apoyo... es importante. Ahora mismo hay una concejala de deporte, que en este caso bueno, pues, es mujer, Elena, uh-huh, y aquí es algo simbólico, pero bueno, creo que también ayuda.
Claro.
Entonces, ese apoyo que parece poco importante, pero el apoyo institucional es lo que también al final acerca a patrocinadores, acerca a gente que te puede ayudar, o acerca en este caso... a niñas pequeñas que al final también son muy importantes para el futuro y para el sostenimiento del club.
Sabemos que Elena está apoyando...
Elena y John, sí.
Sí, está apoyando el deporte. Y ojalá, bueno, necesitamos más apoyos en el deporte femenino y sobre todo en la igualdad. Necesitamos que, y solicitamos, no solamente al ayuntamiento, el Estado español, que tengamos igualdad en la parte femenina, en la parte masculina, y que apoyéis el deporte femenino, donde estemos todos apoyando, y sobre todo si son locales, bueno, la localidad que tiene que, le hacemos un llamado, todo Leganés, pues es importante que la mujer esté apoyada por vosotros, y en este caso estas chicas tan jóvenes que tienen un futuro por delante, imagínate, que pueden hacer maravillas, no solamente en Leganés, en muchas partes del mundo, así aquí es. En España y en cualquier territorio.
Y además vivimos en un país que yo digo que es de fútbol sala, porque yo no sé si habrá otro país en Europa o en el mundo que tenga más pistas de fútbol sala que España. A mí me resulta paradójico que se diga que el deporte rey es el fútbol 11, cuando realmente quienes han jugado de pequeño al fútbol han empezado todos y incluso han continuado en pista de fútbol sala, ¿no? A mí es un deporte que me gusta particularmente. ¿Y por qué no? Lo voy a decir. A mí me gusta más que el fútbol por el hecho de que es un deporte muy rápido. Requiere mucha agilidad, no solamente física, sino mental. Tienes que ser muy inteligente a la hora de establecer una estrategia, porque en un segundo te puede hacer un gol y te pueden dar la vuelta al partido. Entonces es importante ser un equipo, estar bien coordinado. Por eso quizás se debería apostar mucho más, sobre todo a la hora de conseguir patrocinadores. Desde aquí invitamos a que patrocinen a estas chicas, que lo están haciendo también en la liga. Entonces creo que es un motivo más que suficiente para conseguir más patrocinadores y un mayor apoyo, porque es un espectáculo verlas jugar y merece la pena. Háblenos de las competiciones en las que estáis participando y cuáles son vuestros próximos partidos, para invitar a todos a que vayan a veros.
Pues la semana que viene descansamos, así que les dejamos una semana más para que se lo piensen y vengan a vernos. Y la siguiente jugamos fuera en Navalcarnero contra el Futsi. Y nada, con ganas de revancha porque nos ganaron aquí. Y a ver si les devolvemos, recuperamos esos 3 puntos. Y la siguiente jugaríamos en casa contra Humanes en La Fortuna. Así que están todos invitados para que vengan a vernos dentro de 3 semanas sería.
Poli, las chicas que quieran ser parte de cualquiera de las categorías de grupo que existen dentro del fútbol sala femenino, ¿cuáles son los requisitos? ¿A dónde deben dirigirse? Cuéntanos un poco de ese tema.
Bueno, aquí realmente para poder entrar en el club, pues simplemente pues con entrar en nuestra página web se puede rellenar pues una hoja de contacto o conseguir pues nuestro email o número de teléfono o un mensaje directo a través de Twitter. Al final, el que más o menos está interesado, pues es fácil encontrarnos. Requisitos hay pocos, porque bueno, como escuela que somos, pues damos entrada a cualquier niña que quiera jugar al fútbol sala, sin limitación de nivel, sin limitación de ningún tipo. Al final, lo más importante que queremos es que las chicas tengan opciones que antes no tenían, que es de jugar al fútbol sala, de hacer deporte. Y este año, de hecho, hemos incrementado pues, bueno, nuestra oferta deportiva y tenemos equipos de niñas benjamines, que hay niñas con ya 6 y 7 años jugando, que para nosotros nos parecía imposible hace años. Ahora somos pioneros aquí en Leganés con niñas tan pequeñas jugando al fútbol sala. Tenemos aproximadamente 20 niñas de su umbral de edad y estamos en el pabellón de la cantera, pegaditos al estadio de Butarque, pues bueno, dispuestos a acoger a cuantas más mejor. Y lo que digo, pues un poco independientemente del nivel que tengan, porque para nosotros hay otros objetivos en esas edades, que es la diversión, el aprendizaje y bueno, a nivel recreativo, que lo importante es que bueno, pues que las niñas hagan deporte y que sientan que pueden hacerlo, sobre todo en su localidad y con la máxima igualdad.
Tenemos aquí a Alba, que es miembro del equipo juvenil. Que quién mejor que ella para que le diga a todas aquellas que se quieran apuntar, ¿cuál ha sido tu experiencia de entrar en el equipo?
Pues bastante positiva. Bastante positiva.
Es ocio saludable. Que es ocio saludable.
El deporte que realizáis.
¿Qué te ha aportado a ti el deporte, este deporte?
Pues muchas cosas, mucho cariño de mis compañeras. He mejorado bastante técnicamente y tácticamente, porque de venir de no jugar en ningún equipo a estar 5 años en un gran club, pues aprendes bastantes cosas.
O sea, la transmisión de experiencias es importante de la chica.
¿Y el apoyo de tu familia, total?
Sí, total. Siempre me han apoyado y me han dejado hacer que yo jugara, me han llevado a todos los sitios. Si no podían, siempre estaba. Si no podían llevar a mis padres, me llevaban mis tíos, mis abuelos. Así que, sí.
Siempre también, te han apoyado, qué bien.
Los amigos del cole.
También cuando gano la liga me dan, por ejemplo, la enhorabuena. Siempre me preguntan, tal. Así que también mucho apoyo.
Imagino que además en las barras, o sea, digamos que el público que se encuentra presente durante los juegos que realizáis, no solamente es la familia, también tenéis allí muchos de vuestros amigos, de vuestros compañeros de estudio.
Sí, normalmente sí. No suele ser la familia, amigos, conocidos, compañeras de otros equipos o rivales que vienen a verte.
Ah, mira, sí. Qué bien.
Que nosotros vamos a ver también. Y nada, la verdad que sí, que animan bastante. No tenemos ninguna queja de la fortuna. Suelen llenar la grada.
Qué bueno.
Cuéntanos tú de esta experiencia con esta parte femenina. ¿Por qué lo hacéis? ¿De dónde nace ese sueño? ¿Por qué estás aquí con ellas?
Bueno, este sueño nace desde hace muchísimos años. Al final formamos un grupo de amigos, pues hará prácticamente 15 años, entre los que están pues uno de los coordinadores, Roberto, Marta, pues otra de las chicas que se encarga de muchas cosas en el club, Alonso, Diana, bueno, y un número más de personas que hace muchísimos años nos juntamos, que fuimos haciendo cosas en pro del deporte, en pro del fútbol sala, y el femenino engancha muchísimo, porque las chicas y las jugadoras, pues con ese compromiso te hacen cada día tener tú más todavía compromiso. Y bueno, arrancamos hace 15 años sin ningún objetivo en mente, y al final pues creo que cada año nos superamos un poquito y bueno, y crecemos, y al final para esto nosotros es como otra familia importante también, la familia del fútbol sala, del Leganés Fútbol Sala, y al final le dedicas muchas horas porque al final la diversión y lo que es también lo que recibes es muy alto.
Pues muchísimas gracias y mucho, mucho, mucho éxito para las próximas.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y felicidades por vuestro 10º aniversario, que han tenido el detallazo de venir aquí al estudio con una bufanda que nos han regalado. Muchas gracias y mucho éxito.
Y bueno, deciros que son chicas jóvenes, estamos felices de que hoy estén con nosotros y que estas chicas tienen un futuro por delante inmenso. Que chicas, deciros que, mira, hay que enamorarse de las ideas, hay que enamorarse del deporte, hay que enamorarse de todo. Ganemos o no ganemos, siempre hay que estar enamorado de todo lo que hacemos. Que tengan muchísimo éxito, que sean proactivas, que consigan apoyos, que ojalá todos los que nos escuchan, pues mira, tenemos unas chicas en Leganés que pueden y tienen un mundo por delante en el fútbol sala, y que hoy nos hacen felices pues aquí en los estudios compartiendo con nosotros sus experiencias. Y gracias, Poli, por traernos a las chicas, gracias por ese amor y esa constancia, que para hacer esto hay que tener constancia, amor, dedicación y querer y amar lo que se hace. Y de verdad que te felicito.
Bueno, yo solamente palabras de agradecimiento, porque bueno, llevamos un tiempo intentando venir y cuadrando horarios de jugadoras y demás, y muchas gracias por vuestra promoción, por vuestra difusión, porque al final es lo más importante. Agradeceros también por parte de nuestro presidente, de David Vázquez y demás, vuestro interés. Y bueno, invitar a la gente que vaya al pabellón a ver el fútbol sala, a ver el fútbol sala femenino. Seguramente si van, repetirán, porque es algo que engancha y que es un deporte muy dinámico, como comentábamos antes. Y bueno, que estamos abiertos siempre a cualquier ayuda y colaboración, que cualquier cosa pequeña suma, y para poder nosotros seguir en el camino es importante. Me gustaría aprovechar para dar las gracias a todos los patrocinadores pequeños y grandes que tenemos, como Cocinas Río, que es uno de nuestros patrocinadores más importantes, como Todo para tu Club, como Monsu Comunicación, como el bar Tiquitasca, y bueno, tantos otros que al final nos ayudan, junto con nuestro Ayuntamiento de Leganés, por supuesto, a que podamos desarrollar los eventos y actividades deportivas de los que estamos tan orgullosos.
Bueno, deciros que en este magazine Ecohuertos Ecointegral tenéis una puerta, una ventana, y cuando queráis, pues venir a hablar de lo vuestro. Y bueno, desde ya deciros que vamos a participar en nuestros programas, a deciros por dónde van, qué están haciendo, qué estáis. Así que, chicos y chicas que nos escucháis, pues mira, un apoyo a este equipazo de Leganés. Y daros las gracias a todos.
Gracias a ti.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Chicas, déjale un mensaje a los chicos jóvenes, a ver, cada uno. Por pequeño que sea, que eso...
Algo muy breve. Ajá. ¿Qué queréis decirle a la juventud? Vosotras como jóvenes.
Que practiquen deporte. Cualquier deporte. Fútbol sala, voleibol, lo que sea. Pero que practiquen deporte.
Pues que a pesar de las limitaciones, si te gusta ese deporte, que luches por él, que lo puedes conseguir.
Durante la semana pasada, Poli nos dio una charla que me he quedado con una pequeña frase que nos dijo que teníamos que brillar con luz propia. Y yo creo que eso es muy importante para la gente joven, que brille con luz propia. Así que se la copio y...
Y aquí la dejas
y para aquí el la dejo, sí.
Muy bien.
Bueno, chicas, despediros y muchísimas gracias por esta participación, por estar aquí y por venir a hacer la entrevista.
Muy bien. Muy bien, muchas gracias.
El sábado 30 de enero, en el Polideportivo de La Fortuna, se disputó el partido de fútbol sala femenino correspondiente a la segunda división entre los equipos del Club Deportivo Leganés y el San Fernando de Henares, que pese a estar dominado por el equipo de Leganés, con una ventaja de 3-1 en la primera parte, culminó con un empate a 3. A continuación, os dejamos la entrevista que hiciéramos a la capitana del equipo del Club Deportivo Leganés, Aida Fernández.
Y acaba de finalizar entre el Club Deportivo Leganés Fútbol Sala Femenino y las chicas del Grupo de San Fernando de Henares. Y nos encontramos con Aida Fernández, jugadora y capitana del equipo, quien nos va a dar sus impresiones acerca del juego de hoy, en el que ha culminado un empate de 3-3.
Buenas noches. Mira, el partido, bueno, hemos dominado claramente, hemos tenido muchas ocasiones en la primera parte sobre todo. Hemos jugado bastante bien, creando bastantes ocasiones claras de gol. Lo único que la pelota no ha querido entrar y ellas a la contra nos han hecho bastante daño. Y nada, la segunda parte hemos salido con mucha intensidad, con mucho carácter, pero en dos contras al final del partido nos hemos cargado de faltas y nada, el doble penalti ha sido una mala suerte porque la portera lo había detenido, se ha lesionado y ha metido el gol a puerta vacía. Y nada, otro empate en nuestra casa, el tercero consecutivo, y se nos aleja un poco la cabeza, pero bueno, vamos a seguir trabajando, luchando y esto, queda muchísimo camino todavía por recorrer y el Leganés va a seguir peleando hasta el final.
Por supuesto, claro que sí. Hay que recordar que ha sido un partido en el que, como bien decía, se ha dominado claramente. De hecho, se iba dominando 3-1. Quizá es un empate con un sabor agridulce, ¿no? Quizá con sabor a derrota, aunque yo personalmente no lo diría así. Porque habéis demostrado que sabéis jugar y mantenéis el tipo y son unas luchadoras.
Nada, el Leganés lleva muchos años peleando por estar arriba y un empate siempre en nuestra casa siempre es una derrota. Y nada, no queda otra que seguir luchando y levantándonos para el siguiente partido, que lo tenemos dentro de 15 días y a darlo todo.
Claro que sí, y además, como bien se han podido ver a lo largo del partido, son jugadoras que saben dominar la pelota, que no se conforman con esperar al rival, sino que van a luchar aunque no tengan el balón, presionan, roban, y como bien decía, bueno, ha faltado que entre la pelota en el campo contrario. Pero mucho ánimo, no os preocupéis, que ya verás cómo en el siguiente vamos a por él.
Muchísimas gracias y nada, sobre todo dar las gracias a todo Leganés, a toda la afición que ha llenado el pabellón y que nos ha ayudado un montón.
Pues sí, sois un equipo muy luchador y de mucho éxito y que bueno, seguramente os acompañará la suerte para próximos encuentros y que bueno, el nivel que tenéis dentro de Leganés como fútbol sala pues ha sido bastante, bastante notable. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
¿Qué se celebra?
El 26 de enero se celebró el Día Mundial de la Educación Ambiental, que tiene como objetivo principal identificar la problemática ambiental tanto a nivel global como a nivel local, así como crear conciencia en las personas y muy especialmente en los gobiernos, en cuanto a la necesidad de participación por conservar y proteger el medio ambiente.
Esta fecha tuvo su origen a partir de la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972, en la cual se debatió la importancia de cuidar el medio ambiente y se expuso la necesidad de unos principios comunes que ofrecieran a la sociedad una inspiración y guía para preservar y mejorar nuestro entorno.
Los niños, los responsables del futuro, son más receptivos a las nuevas ideas y comportamientos. Si conseguimos que ellos puedan ser conscientes de que hay muchas maneras de cuidar el medio ambiente, poco a poco los pronósticos serán menos pesimistas.
Es importante que los colegios participéis en actividades, propuestas, concursos, con el objetivo de cuidar el medio ambiente. Cada año en España se suma muchos más a la sensibilización y dinamización de implicar a los más pequeños para el aprendizaje y realización de hábitos ecológicos.
Un valioso ejemplo de ello es el segundo concurso literario infantil de relato breve Leganés Verde, el cual está organizado por nuestra asociación Asorbais para las escuelas de Leganés, donde integramos al coro ecointegral Sin Barreras, conformado por personas con diversidad funcional, y el cual amenizará la entrega de premios del concurso por un ocio divertido, educativo y medioambiental.
El 30 de enero se celebró el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz, que son motivos para recordar el 30 de enero. Y desde Asorbaes pedimos que tengamos el rincón de la paz en todas las escuelas, para que así los niños tengan oportunidad de hablar cuando vienen de sus casas con sus problemáticas y que haya una persona allí, un psicólogo o alguien que le escuche y que le ayude para que en este rincón de la paz de verdad los niños puedan tener un sitio donde ellos puedan exteriorizar sus problemáticas.
Y desde aquí decimos basta ya al bullying. Es algo que no debería ocurrir en ninguna escuela, porque esos chicos y chicas que están sufriendo ese maltrato se sienten solos, no saben a quién acudir. Y también los compañeros, así como los profesores, tienen su responsabilidad, puesto que la no acción es una acción que conlleva al desastre. Como todos bien sabemos, es algo que necesita de ayuda de todos.
Y mañana, 2 de febrero, se celebra el Día Mundial de los Humedales. Un total de 30 de los 74 humedales que tiene España se hallan en una situación preocupante, según ha asegurado este jueves la organización SEO BirdLife.
Y el día 31 de enero se celebró el Día Mundial de los Humedales en Leganés.
Sí, este es un programa de CEAS Bosque Sur y Polvoranca, así como UTE Isla Verde Maider Bosque Sur, quienes estuvieron allí para dar visibilidad a este Día de los Humedales.
El lema elegido este año es Humedales para nuestro futuro, medio de vida sostenible. Por supuesto que es un papel esencial que se desempeña en los humedales para el futuro de la humanidad y particularmente su relevancia para el logro de los nuevos objetivos del desarrollo sostenible.
En España, todos los inviernos, los humedales dan cobijo a más de 1,5 millones de aves. 2 millones en los mejores años, y en la época reproductora son el hogar de especies amenazadas como la cercera pardilla, la malvasía o la focha moruna.
El coordinador de políticas ambientales de SEO BirdLife, David Howell, ha señalado que, desgraciadamente, siguen siendo insuficientes las políticas de protección de espacios protegidos.
A continuación os dejaremos algunas intervenciones de la Jornada de Alimentación Sostenible en un Planeta Finito que se realizó el 14 de octubre en el Parlamento Europeo de la Ciudad de Madrid. Allí podréis escuchar las más importantes intervenciones durante esta tarde.
Y seguimos acá en el Parlamento Europeo en la Ciudad de Madrid en compañía de David Howell, coordinador del área de políticas ambientales de SEO BirdLife, y él nos hablará de su organización. Háblanos un poco de cuándo comenzó a trabajar y cuáles son sus objetivos.
Pues nacimos como la Sociedad Española de Ornitología en el año 1954. en la lucha por la conservación de la gran humedal, el gran humedal de Doñana, porque en ese momento el régimen planteaba drenar el humedal, como se veían como insalubres, espacios de enfermedad y improductivos. El régimen en ese momento se planteaba drenar el humedal y plantear el espacio con eucaliptos. Y algunos académicos visionarios en Barcelona, en Madrid, también en el País Vasco, junto con algunos británicos, montaron expediciones, sacaron un informe que se entregó a Franco, diciendo que, hablando de todos los valores naturales de ese espacio y también como un espacio para cazar. Y como era un gran aficionado de la caza, pues en ese momento se consiguió paralizar el proyecto de drenar y plantar el humedal, ¿no? Y de ahí nació la Sociedad Española de Ornitología. Acabamos de cumplir 60 años y formamos parte de una alianza, una federación mundial, que en inglés es BirdLife International. Y estamos en torno a 120 países y sobre todo trabajamos por la conservación de las aves y sus hábitats, las aves silvestres y sus hábitats. En mi caso trabajo en el equipo aquí en Madrid, en la sede de SEO BirdLife, las políticas sectoriales ambientales, ¿no? Políticas de agua, energía, cambio climático, agricultura, política forestal, políticas europeas en general. Un poco la función de nuestro equipo es intentar influir con informes, con presión política, con jornadas de debate, influir en las grandes políticas, normas, leyes que influyen en los sectores como el agua, como la agricultura, que más influencia a su vez tienen sobre los hábitats de los aves silvestres. Trabajo aquí en Madrid al lado de mi equipo con otros equipos que se preocupan más bien por el conservacionismo tradicional de espacios protegidos, especies amenazadas, por ejemplo, otros equipos que estudian las tendencias de las poblaciones de las aves, hacen censos. Y a nivel mundial lo que hemos conseguido montar es una gran red de ciencia ciudadana, porque nuestros socios que pagan cuota son ornitólogos, a veces muy expertos, pero no profesionales. Entonces básicamente nos ceden, nos donan una parte de su tiempo libre para ir al campo, al bosque, a la costa, a los humedales, a la montaña, y hacer recorridos bien estructurados y diseñados para contar y identificar todos los pájaros que oyen y ven en esos recorridos. Eso nos permite, con miles de voluntarios, millones en el mundo, miles en España, cada X tiempo, a 10 años por ejemplo, publicar un atlas de distribución de las aves en los países donde tenemos más presencia y más voluntarios. Y además, a nivel de especie, pues podemos censar, contar el número de individuos con modelos estadísticos, llegar a estimaciones de las poblaciones de aves en distintos entornos y medios, como por ejemplo el medio agrario. ¿Cómo van las aves agrarias en España? Van bastante mal. Tanto las más numerosas y comunes, como las más especialistas y raras, ¿no? Y entonces, gracias a ese trabajo, sabemos que algo va mal en el campo. Algo va mal en el campo, y en este caso, en esta jornada, estamos hablando de un doble proceso, una dinámica doble, que es por un lado la intensificación agraria asociada a muchos inputs, muchos insumos químicos de agua, de energía, que para existir necesitan básicamente cambiar el paisaje por completo, acabando con elementos de diversidad estructural, como setos vivos, árboles, muretes de piedra. Se reduce el tamaño de se amplía el tamaño medio de los campos de cultivo. Acabamos con un monocultivo muy extenso que muchas veces por el efecto de los agroquímicos acaba siendo casi un desierto para la biodiversidad. Y vemos la respuesta en el trabajo que hacemos con los voluntarios contando aves. Y eso nos da un indicador, ¿no?, de cómo va el campo y por lo tanto cómo deberíamos intentar reorientar la política agraria, que por un lado provoca esa dinámica de intensificación y asociada una dinámica de despoblación rural, de abandono del campo, sobre todo donde hay más dificultades tipo accesibilidad a los mercados, estar en la montaña, estar en una zona con suelos bastante pobres. Entonces, como la política agraria europea no ha apoyado la agricultura muchas veces de calidad, de producir alimentos de calidad originales, variedades y razas autóctonas muy bien adaptadas a esas condiciones difíciles, pues como la política agraria europea ha apostado por la intensificación y no ha favorecido el mantenimiento de esos agriculturas en plural y ganaderías en plural de montaña, de zonas rocosas, de zonas aisladas de mercados, con modelos de producción muy muy bien adaptados al entorno, a ese territorio concreto, con variedades y razas locales que aportan riqueza a nuestros alimentos y a nuestros mercados. Y como ha pasado en otros muchos países, hay otros mecanismos, otras dinámicas en la sociedad moderna que hace que sea más difícil vivir en el campo, por lo menos la imagen de una vida más próspera, con más posibilidades en la ciudad. Entonces ahí estamos, tanto en América Latina como en Europa, luchando contra esas tendencias y esos problemas en el mundo.
Bueno, David, gracias por tu participación en nuestro programa. Y bueno, auguramos que para vuestra organización pues sigáis la lucha y el apoyo a las condiciones del medio ambiente y del suelo para una mejor alimentación con calidad. Y por supuesto, abogamos para que os visiten a través de vuestra página web, COverlife, para que allí puedan buscar información de vosotros y también para aquellos que quieran servir de voluntarios.
Muchas gracias. La web www.seo.org, y animaros a todos a consultar también las páginas web de los socios de BirdLife International en América Latina, que son muchos.
Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino.
Mahatma Gandhi.
Agradecemos vuestra compañía y os esperamos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés en nuestro magazine radiofónico Eco Huertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Hasta la semana entrante, quien les habló, Mara Calderaro.
Que tengan una semana de éxito. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Descubrir la libertad interior creativa nos orienta a una conducta virtuosa y feliz. Así llegamos en la culminación de este programa semanal del magazine Eco Huertos Eco Integral. Muchísimas gracias por escucharnos y feliz semana para todos. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.